a nosotros desde nuestras diferentes familias de origen y nos ha permitido conocernos bajo la cubierta de su Espíritu Santo y nos ha hecho un pueblo suyo. Y podemos entonces reunirnos para tener esa comunión, esa hermandad que el Señor nos permite tener. También estamos aquí reunidos para escuchar su palabra, para considerar en cuanto a su consejo, a sus dichos, y nos permite también conocer de él a través de esta revelación que el Señor nos da a través de su palabra. Y ahora vamos a eso, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a este libro sagrado, bendito, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y allí vamos a leer los versículos 21 hasta el 30. Juan 13, 21 al 30. Les invito a ponerse de pie, mis amados. Y puesto así de pie, vamos a leer un versículo y otro. Yo leo el 21 y ustedes el 22. Juan 13, 21 hasta el 30. Amén. Amén. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Que yo un hermoso murmullo entre ustedes, ¿verdad? 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pongan atención al versículo 21, en las palabras de Jesús diciendo a los discípulos: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Oremos. Padre, gracias por tus siervos, quienes en esta preciosa tarde han hecho apertura a esta comunión de santos, entonando salmos, canciones, himnos a tu nombre. Hemos podido adorar con esas canciones como expresión de lo que hay en nuestro interior, y hemos podido expresarlo delante de ti. Gracias por los que han ejecutado los instrumentos musicales que acompañaron esas canciones. Gracias por los niños que han venido con nosotros hoy a esta celebración y están haciendo de ellos, parte de ellos, como costumbre el asistir a la iglesia, a congregarse. Y ahora están ahí aprendiendo con sus maestros. Gracias por esos maestros y maestras que están esforzándose con niños y jóvenes, enseñándole de tu palabra. Capacítalos cada día. Gracias por el hermano Lisandro que nos acompañó dirigiéndonos en un tiempo de oración especial. Y hemos orado a ti porque confiamos en ti y dependemos de ti. Y otra vez, oh Señor, como una manera de reiterar nuestra súplica, venimos delante de ti suplicándote nuevamente que tengas misericordia de nosotros y permitas que tu palabra fluya y que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y las mentes y que nosotros tengamos un corazón y un oído afinado y un corazón dispuesto para escucharte y obedecerte. Usa a este tu siervo, quien nada es, pero que en tus manos es instrumento para tu gloria. Ayúdanos, oh Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos con lo que escuchemos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, pueden volver a sus asientos. Muchas gracias. Muchas gracias. El domingo pasado nosotros iniciamos a considerar, a ver el contenido que Juan pone frente a nosotros en este capítulo 13. Y lo que vimos allí el domingo pasado fue esa escena que en el inicio de la celebración de la Pascua judía, Jesús decidió, como dice el versículo 1, como amaba a los suyos, los amó hasta el fin y decidió en su amor mostrarle, darle una muestra, una enseñanza del verdadero amor y cómo él dio un ejemplo de humillación y de servicio. Recordarán lo que estuvieron aquí y también los que tuvieron la oportunidad de ver la grabación que la iglesia sube a través de las redes sociales, que lo que estuvimos viendo aquí es cómo Jesús se despojó de su manto, siendo él la persona principal de aquella reunión, y decidió tomar una toalla y un lebrillo y inclinarse para lavar los pies de los que estaban con él. Bueno, ahí seguimos, en los versículos 21 al 30, seguimos en el mismo escenario, en el mismo lugar. Es el aposento alto, es el lugar escogido para iniciar la celebración de la Pascua, con aquella cena que era costumbre iniciar. Y es en el contexto de la celebración de la cena, cuando están alrededor de la mesa, lo que en los versículos 21 al 30 van a contarnos qué sucedió. ¿Qué sucedió cuando ellos estaban sentados? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos en esas conversaciones entre mesa o entre comida tenían? ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? Y eso es lo que hemos leído y vamos a considerar esta preciosa tarde. Jesús y sus discípulos siguen ahí en el aposento alto, en ese escenario, en ese contexto de la celebración de la Pascua judía. Específicamente esa noche están celebrando la cena que da inicio a la celebración. Jesús había dicho anteriormente que no todos los que estaban ahí estaban limpios. ¿Recuerdan cuando vino a lavarle los pies a Pedro? Pedro quiso detener al Señor Jesucristo para que no le lavase los pies. Y el Señor Jesucristo tuvo que darle algunas explicaciones a Pedro en ese contexto. Y el Señor le dijo a Pedro, luego de que quisiera no solo lavarse los pies o que le lavara los pies, sino la mano y hasta la cabeza, el Señor le dice que quien está limpio no tiene necesidad de ser lavado de nuevo, que solo eran los pies en ese momento especial. Pero aprovechó el Señor para darnos una pincelada de algo más profundo. Él dice en el versículo 10 que no todos están limpios. Y luego en el versículo 11 también, no todos están limpios. Era una referencia a alguien que estaba en el medio del grupo, que era parte del grupo, que se congregaba con el grupo, que hacía las mismas actividades del grupo, que participaba del mismo discipulado del grupo y que hacía las mismas misiones que hacía el grupo. Pero el Señor nos dice en el versículo 11, no todos están limpios. Juan el apóstol, quien es el autor de este evangelio, haciendo una narrativa sobre esta escena, nos dice sobre lo que estaba ocurriendo con uno de los discípulos. En el versículo 2, Juan se adelanta, porque recuerden que este evangelio no está siendo escrito en el mismo momento que los acontecimientos van sucediendo. Este evangelio fue escrito muchos años después. Juan está relatando acontecimientos que eran del pasado. Por eso nosotros podemos encontrar en el versículo 2 que antes de que Jesús anunciara la traición de Judas, que va a suceder en los versículos 21 en adelante, ya Juan nos dice qué es lo que está sucediendo. Si pueden leer conmigo el versículo 2 del capítulo 13, dice la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Notan cómo Juan narra por adelantado, si nosotros queremos, podemos decir, lo que está sucediendo en ese escenario. Antes que Jesús dijera que Judas era el traidor, ya Juan nos dice en el versículo 2, no solamente la traición, sino la causa de la traición. Ahora, Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, va a revelar más detalles sobre el acto de traición y sobre la persona responsable de ejecutarla. No solo que vamos a ver la traición, sino que vamos a ver la vida de este hombre, de Judas. Va a ser revelada frente a nosotros. Y no solamente la vida de Judas, sino las causas que llevaron a Judas a cometer este acto vil de traición. Por esto hemos titulado este mensaje, el anuncio de una traición. Y está basado en esta declaración del versículo 21, en palabras de Jesús, cuando de manera potente dice a los discípulos: la verdad le voy a decir. La verdad le voy a decir. Entre ustedes hay uno que me va a traicionar. La Reina Valera, en este versículo 21, y ese es el texto que nosotros tenemos y que hemos leído esta tarde, comienza diciendo que, habiendo dicho Jesús esto, lo que anteriormente dijo Jesús, se conmovió en espíritu y declaró. Es interesante que otras versiones de la Biblia no usan la palabra conmoverse, sino que, como la Biblia de las Américas, usan la palabra se angustió en espíritu. Eso nos da una idea más acabada a nosotros que manejamos el español de qué es lo que está pasando internamente con Jesús. Jesús no solo que se conmovió, porque al hablar de conmoverse, nosotros podríamos como pensar que Jesús estaba inspirado tal vez, o que Jesús estaba emocionado, pero la palabra angustió nos explica que ese sentimiento de ese momento era un sentimiento triste, era un sentimiento negativo en cuanto a lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Notemos que este versículo 21 hace la transición de aquel momento glorioso de enseñanza que Jesús ha ejecutado, enseñanza ejemplificadora. El Rey del Universo ha decidido tomar un lebrillo y una toalla para lavar los pies de mortales pecadores. Y eso es lo que ha sucedido antes. Y Jesús le ha dicho a ellos: lo que yo les he hecho ahora, ustedes no lo entienden. Pero llegará un momento en que lo van a entender cabalmente. Y cuando él dijo esto, cuando dio esta enseñanza, inmediatamente el versículo 21 hace una transición que al mismo tiempo voltea todo lo que está sucediendo. Y es que Jesús entonces declara a aquellos a quienes él acaba de lavarle los pies, Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pensemos nosotros, amados hermanos, si el Señor nos da la oportunidad con nuestra imaginación de colocarnos en el centro de aquella habitación donde estaban el Señor Jesucristo con los doce y tal vez algunos otros hermanos que le servían a la mesa. ¿Cómo esta declaración del versículo 21 impacta nuestra vida? ¿Qué nos comunicaría? ¿Cuáles sentimientos llegarían a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros corazones? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos en ese momento? Obviamente, reinó un ambiente de confusión en la mente de los discípulos. El texto nos dice que comenzaron a preguntarse uno a otro que quién sería. Esta noticia, esta declaración le impactó y comenzaron entonces a cuestionar, pero no solamente cuestionaban, sino que fueron nublados su manera de pensar, porque aún cuando Juan en los versículos 22 al 26 pregunta a Jesús, hace pregunta directa y Jesús le da señales claras de quién sería, ellos no logran todavía descodificar el mensaje que Jesús ha enviado y siguen confundidos. Aun cuando Judas se levanta a las palabras de Jesús para hacer lo que tenía que hacer, dice la Biblia en los versículos 28 y 29, que ninguno de ellos pudo pensar siquiera que se trataba de Judas. Esta escena es interesante porque tiene enseñanzas preciosas para nosotros a las que debemos ponerle atención. Tal vez en el pasado nosotros hemos pensado de Judas, que es un personaje de la historia de la cristiandad, un personaje funesto, un personaje negativo. Y hasta nosotros hemos llegado a pensar sobre Judas que su caso es único y que su caso no es irrepetible en la historia de la iglesia, y mucho menos hoy. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos ser más objetivos al momento de considerar la Escritura y a ver lo que la Escritura quiere enseñarnos. ¿Por qué el Señor permite que tengamos esta historia siendo contada frente a nosotros? Lo primero que yo quiero ver en este pasaje es el significado del término traición y la consistencia en qué consistió la traición de Judas aquí en este pasaje de la Escritura. ¿Qué es traición? El diccionario define la palabra traición o el término traición como el acto de conducta desleal y de falta de compromiso que quebranta y rompe la confianza. Una traición es una conducta desleal y es una muestra de falta de compromiso que rompe la confianza. Así que no puede traicionar a alguien que no era de confianza. ¿Han pensado en su mente en algún acto de traición que ustedes han conocido en el pasado? No es lo que le ha pasado a ustedes, dejemos eso aparte. Piensen en un acto de traición que ustedes conocen, que han visto a través de un medio de comunicación o de una persona que ustedes, entre dos personas que conocían. Y en medio de la traición, hay dos cosas clave: deslealtad, es decir, una persona que se esperaba un comportamiento y que asumió otro contrario, y ruptura de la confianza, es decir, una persona que era muy cercano, que se esperaba que defendiera y al contrario atacó o, perdón, o afectó a esa otra persona que le tenía confianza. Otra definición que podemos encontrar cuando revisamos el diccionario y hablamos de traición es que la traición es una falta que se comete a una persona que no merece el incumplimiento de la palabra. Es una falta de fidelidad, dice esta definición. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor espera que nosotros seamos fieles. El apóstol Pablo dice que él agradece al Señor que le tomó y le puso en el ministerio y que le ha tomado por fiel. El Señor espera de nosotros una actuación de fidelidad, de lealtad, de compromiso. Y Judas era un seguidor de el Señor. A pesar de que Jesús sabía de antemano lo que estaba sucediendo con Judas, llegado el momento, y esto es lo que nos explica el versículo 21, llegado el momento, el Señor fue afectado en su interior por esta traición. Y eso pasa entonces con las traiciones. Una vez más, leemos en el versículo 21, donde la palabra nos dice que el Señor se angustió en espíritu. Es decir, que se entristeció en su interior. La traición causa tristeza, causa angustia. Y el mismo Señor Jesucristo, la persona de Dios habitando entre los hombres, fue impactado de esta manera con la traición. Los efectos de la traición son duros y son devastadores. Pues la persona que traiciona es quien menos nosotros esperamos recibir maldad de ella. Por eso es traición. Porque es una persona cercana, es una persona de confianza, es una persona que nosotros nos hemos entregado en confianza a él o ella. De manera profética, el salmista escribiendo el Salmo 41 y en el versículo 9, que es un versículo que es mesiánico, es profético, hablando acerca de este mismo acontecimiento, en el Salmo 41, 9, dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Notemos cómo el salmista escoge palabras bien certeras para describirnos qué es traición. El salmista dice que quien levantó el calcañal, es decir, quien levantó los pies contra él, es una persona de su paz. Habla de una relación armoniosa. Es una persona que tenía una relación armoniosa con él. Dice: en quien yo confiaba. No esperaba un trato como ese. Y finalmente dice: el que de mi pan comía. Jesús en otra ocasión dice: quien mete conmigo las manos en el plato. Tal confianza, tal relación, tal intimidad era la que tenía Judas con el Señor. Dice el versículo 26, Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Tal vez nosotros no entendemos la figura usada aquí del pan mojado. Pero ¿saben lo que significa eso? Mojar el pan en esa cultura significaba un aspecto de confianza y de intimidad. Es como, ¿cuántos han tenido hijos pequeñitos alguna vez aquí? Ninguno. ¿O piensan que yo voy a cobrar por los hijos que ustedes tienen? La ofrenda no se da a razón de eso, sino como el Señor lo haya prosperado, hermano. Pero los que hemos tenido la oportunidad de tener hijos pequeños, en algún momento hemos tomado parte de los alimentos y lo hemos mojado en alguna sopita o papilla y lo hemos pasado por la boca del bebé. Se lo hemos dado, depositado en la mano. Y quien ve eso va a tener la comunicación de ternura, de confianza, de familiaridad. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando Jesús toma el pan y no solamente que lo pasa como pan, sino que moja el pan con alguna sustancia que ellos estaban comiendo y se lo da a Judas. Más adelante dice la Biblia que Judas se lo comió, hizo un bocado y se lo comió. Confianza, ternura, intimidad, cercanía. A quien yo pasare el bocado de pan mojado. Esto fue en respuesta a la pregunta de Juan. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús, quien era su maestro? ¿Por qué lo traicionó? A pesar de que Judas era uno de los seguidores de Jesús, de haber hecho en algún momento una profesión de fe, de haber sido discipulado por Jesús como maestro, de pasar mucho tiempo junto al Señor y a los otros discípulos, de tener comunión, a pesar de que Judas era uno de los señalados como los doce. Judas, según el texto, no era más que un instrumento dominado y dirigido por Satanás. Judas no era de Dios. Judas era dirigido, dominado por Satanás. Notemos otros versos, otros textos dentro del mismo libro o Evangelio de Juan que describen lo que era Judas. Nosotros ya estudiamos el capítulo 6 anteriormente, pero quiero que den vuelta a la página y vayamos allá hasta el capítulo 6 y leamos los dos versículos finales de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los versículos 70 y 71. Jesús dice allí: ¿no os elegí yo a vosotros los doce? ¿Y qué dice a continuación? Y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. Lógicamente, ustedes sabrán que Judas no era el diablo. Cuando Jesús dice, uno es diablo, él está diciendo, uno es malvado, uno es malo, uno está lleno de maldad. Y así Jesús describe a Judas. A pesar de estar entre los doce, recibir todos los beneficios que recibieron los doce, Judas era un hombre de maldad, considerado por Jesús. Versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Nos refiere otra vez Juan, que él era uno de los doce. Más adelante, en su oración frente al Padre, en su oración intercesora, el capítulo 17, el Señor Jesucristo orando, hablando con el Padre, en el versículo 12, nos da una referencia sobre Judas también. 17:12 dice la palabra, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Jesús entonces se refiere a Judas. Ya lo vimos como el hombre malvado, el hombre malo, lleno de maldad. Pero ahora Jesús lo llama el hijo de perdición. Ahora, en este relato se nos muestra la manera progresiva cómo Satanás estaba influenciando, dominando el corazón de Judas, aquel falso discípulo. En Juan capítulo 13, vamos a leer tres versículos que nos van a mostrar una manera progresiva en que Satanás influenció a Judas. Y es la misma manera en que Satanás va a influenciar a algunas gentes en nuestros días. Versículo 2 que ya leímos, versículo 2 del capítulo 3, volvamos allá arriba. El principio del texto dice el versículo 2, y cuando cenaban, ¿qué pasó? ¿Están conmigo? Juan 13:2. ¿Están conmigo? Para yo saber que están conmigo, cuando yo digo ¿qué pasó?, ustedes deben decir ¿qué pasó?, ¿verdad? Comienzo de nuevo. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, ¿qué dice la palabra? Que lo entregase. Pero noten la acción, dice, el diablo había puesto en el corazón de Judas. El diablo había puesto. La primera manera en que la escritura nos menciona que comenzó a influenciar a Judas fue que puso algo en su corazón. Y cuando nosotros leemos la palabra corazón aquí, estamos hablando del centro que domina las intenciones, la voluntad del ser humano. Estamos hablando, en otras palabras, que el diablo puso en los pensamientos, en donde surgen los pensamientos del hombre, en su corazón. Por eso la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que guardar? Porque de él mana la vida. Y el Señor Jesucristo dijo que ¿qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra por su boca, sino lo que sale de él, porque lo que sale, ¿sale de dónde? De su corazón. Lo que nosotros hacemos, primero nosotros lo coordinamos, lo pensamos. Así que lo primero que hizo Satanás con Judas fue poner en el centro de sus pensamientos el entregar a Jesús. Número 2, versículo 27. El versículo 27 del capítulo 13 dice, y después del bocado, ¿qué hizo Satanás? Entró en él. Fíjense que en el versículo 2 no dice que Satanás estaba en el corazón de Judas, sino que puso en el corazón. Puso la tentación. Ahora en el versículo 27, ya Judas está decidido a seguir las instrucciones de Satanás. Cuando hay un acontecimiento fuerte, de violencia, alguien pregunta, ¿y qué le pasó? Y alguien te contesta, se le metió el diablo. Bueno, literalmente, aquí la Biblia nos está diciendo que a Judas se le metió el diablo. Dice la Biblia, Satanás entró en él. Y lo que nos está comunicando es que ya estaba resuelto, estaba decidido. Él iba a hacer lo que Satanás le estaba indicando e influenciando para hacer. ¿Y qué era aquello? Traicionar a su maestro. Finalmente, en este contexto de la manera progresiva en que Judas fue dirigido e influenciado por Satanás, miremos el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Cuando él, ese él es una referencia a Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, y pastor, ¿y qué? Aquí no dice nada de Satanás en relación a él. Bueno, la mayoría de los teólogos estudiosos del texto y el contexto de la Biblia dicen que esta frase que dice y era ya de noche es una referencia no al tiempo, sino al corazón de Judas. Y lo que está diciendo es que ya era tarde, que ya su corazón estaba invadido de la más cruel oscuridad, que ya no había vuelta para atrás. Y está describiendo este versículo cómo Judas se levantó a hacer lo que él quería hacer. Note nuevamente el versículo 30. Después de tomar el bocado, ¿qué hizo él? Salió. ¿A qué salió Judas? ¿A coger un poco de aire? ¿A suspirar un poco? No, salió a hacer lo que ya antes Satanás lo había tentado a hacer, lo que Satanás lo había llevado y convencido para hacer. Y ahora, llegado el momento, Satanás había invadido todo su ser de tal manera que él estaba caminando en la más terrible oscuridad, dirigiéndose hacia el hoyo más profundo de negritud, y ya no había chance para él. Judas decidió hacer lo que Satanás le pidió que hiciera. La Biblia nos dice y nos advierte en Efesios capítulo 4 y versículo 27, mis amados hermanos, Pablo dice, ni deis lugar al diablo. No sé si en su cultura le dice, hay este dicho también, que hay gente que uno le da la mano y se coge el brazo entero. En Dominicana sí dicen eso, ¿verdad? Hay gente que tú le invitas a tu sala y cuando tú vienes a ver ya están metidos en el aposento. Bueno, así es Satanás. Satanás es así. Con Satanás no se puede inventar, no se puede jugar. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y este texto nos muestra esa manera progresiva en que Satanás va tomando y ganando terreno en aquellos que se dejan influenciar, dominar, dirigir de él. Primero puso un pensamiento, luego tomó posesión de él y finalmente lo invadió totalmente, que no había ninguna manera de escaparse. En tercer lugar, ¿cómo la traición sorprende a los humanos? Sin embargo, a Dios no. Y volvamos a ver el texto, la reacción de todos los que estaban ahí. Dice el versículo 22, y lea conmigo versículo 22 hasta el 26, Dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando. ¿De qué dudaban? ¿De quién hablaba? A lo mejor me imagino que los discípulos estaban diciendo, sí, es verdad que tú eres el maestro, tú eres el Señor, nosotros te seguimos, pero tú estás seguro, Jesús, que uno de nosotros, versículo 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, versículo 24, a este pues hizo señal Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba, para que le hiciera una pregunta directa. Versículo 25, Jesús no rehúsa dar respuesta, dice el versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Era suficiente o no? Jesús estaba haciendo claro, ¿sí o no? ¡Claro! Sin embargo, nadie creyó que Judas era el traidor. El versículo 29 nos damos cuenta que Judas no solamente era una de las personas que estaba cerca de Jesús, que era su discípulo, que era de confianza, sino que Judas tenía cierta reputación dentro de los discípulos. De tal manera que Judas fue el que llevaba la bolsa. En otras palabras, Judas era el administrador de los recursos que tenía el ministerio de Jesús y sus 12 apóstoles. Esa era la posición de Judas. El administrador era una persona que gozaba de confianza. En Lucas capítulo 4 nos cuenta que había un grupo de mujeres que trabajaba, que hacía colecta, que llevaba bienes y recursos para darlo y mantener el ministerio de Jesucristo. ¿Y saben quién manejaba eso? Judas. Los versículos 28 y 29 dicen que cuando Judas salió, después de tomar el bocado, a pesar de lo que Jesús dijo y a pesar de lo que Jesús hizo, ellos pensaban que Judas había ido al súper a hacer compras. Dice el versículo que ellos pensaban que él había salido a comprar lo que ellos iban a necesitar para la celebración. O que Judas había ido a darle una propina a la gente que estaba pobre, que estaba alrededor del aposento alto. Lo que menos ellos pensaron, lo que menos ellos imaginaron, es que Judas iba a entregar al Señor Jesucristo. Ninguno de los de allí presentes, ni aun Juan mismo, a quien Jesús le había dado los indicativos claros de quién era aquel que le iba a entregar, nadie pensó, nadie advirtió sobre que Judas sería el traicionero. Mis amados hermanos, los hombres, todos nosotros los hombres, somos expertos en burlar y engañar a nuestros semejantes. Nosotros somos expertos, si no los proponemos, lo hacemos. Todos los seres humanos somos expertos en imitar a Judas cuando nos proponemos hacerlo. Podemos engañar, podemos burlar. Sabemos usar bien nuestras caretas. Sabemos cómo aparentar y fingir ser lo que no somos. Y podemos engañar a mucha gente. Sin embargo, a un ser que no podemos engañar nunca es a Dios. En Gálatas capítulo 6 y versículo 7 nos dice el Señor, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Lo han leído alguna vez? Dios no puede ser burlado. Ciertamente Judas engañó a todos los otros 11 discípulos. Ninguno advirtió, ninguno dijo nada, ninguno pensó nada contrario a Judas. Sin embargo, Dios sí sabía, Jesús sí sabía. Por eso, en el versículo 28, Jesús le dice, el versículo 27, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sí sabía. ¿Cuáles enseñanzas nosotros podemos sacar finalmente de este pasaje y de esto que el Señor ha puesto delante de nosotros en estos versículos? Tres cosas quiero compartir con ustedes. Lo primero es que todos los que están con nosotros, no todos son de Dios. Probablemente suena duro decirlo y hasta ofensivo puede ser para algunos. Pero este pasaje nos deja esa enseñanza. No todos los que están con nosotros son de Dios. También entre nosotros habrá algunos que, como Judas, tendrá el corazón siendo influenciado por la maldad de Satanás. Y aunque pueda comportarse bien, no es de Dios. En segundo lugar, el hecho de que haya personas entre nosotros que ya tienen mucho tiempo o que han adquirido nuestro mucho conocimiento bíblico o que ya hayan escalado a posiciones importantes dentro de la congregación, no es garantía de fidelidad y lealtad a Dios. La fidelidad y la lealtad a Dios no se mide por las cosas que visiblemente la gente puede hacer. Es un asunto interno del corazón. Es algo que tiene que ver de su relación con Dios. En tercer lugar, con esto quiero concluir este tiempo. Este pasaje nos enseña que llega un momento en la vida en que se nos hace de noche en el sentido espiritual. Cuando las tinieblas cubren totalmente el espacio de la existencia y nada más se puede hacer. Sabiendo eso, mis amados hermanos, es bueno que con humildad, en arrepentimiento, tomando el tiempo que es ahora, pedirle al Señor que perdone nuestro pecado y suplicar a Él su misericordia. Pues en Isaías capítulo 59 y versículo 1 hay unas palabras hermosas que son importantes citar ahora. Dice el profeta: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, el Señor ahora está dispuesto a escuchar nuestro clamor, nuestra súplica, y en fe y arrepentimiento acudimos a Él. Le contamos lo que hay en nuestro interior. Le hablamos y confesamos sobre nuestra maldad. Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le invito a usted, aunque esté totalmente limpio, aunque no esté como Judas, a inclinar su rostro ahora, a cerrar sus ojos y hablar con el Señor. Tómese este tiempo para meditar mientras el pastor Noel pasa. Vaya usted hablando con el Señor de manera sincera, de forma verdadera. Comuníquese con Dios.
Qué bueno es el Señor. Qué bueno es que podamos aprender de su palabra. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das. Gracias porque nos has hablado al corazón, nos has instruido a través de este pasaje maravilloso. Señor, gracias, porque si no hubiese sido por este acto, no hubiésemos tenido el perdón de nuestros pecados. Tú eras el sacrificio expiatorio, el sacrificio que borraría multitud de pecados. Señor, se te fue traicionado, mas a nosotros se nos extendió esa gracia. Gracia que sobrepasa todo entendimiento. Gracia que sobrepasa toda sabiduría humana. Y es que el mundo no puede entenderla. El mundo no puede y aunque fuera grande su esfuerzo, nunca podrán si tú no se lo permites. Señor, qué grande eres tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, mis amables hermanos. Adiós. ¿Cuántos hemos sido edificados con su palabra? Mis amables hermanos, qué bueno es el Señor. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Leonardo. Estamos tratando con el pastor de traer ya algunos libros de él, para que todos aquellos que quieran leer, es altamente recomendado, es de mucha bendición. Así es que pronto los vamos a tener por ahí para que usted pueda también, pues, deleitarse. Le decía el pastor, pero si es que traemos libros de otros hermanos que son de mucha bendición, ¿por qué no traer el suyo también? ¿Verdad? Y así todos colaboramos, lo leemos todos juntos. Es muy edificante. Así que, mis amables hermanos, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a ofrendar al Señor. Hermanos, yo quiero que lo hagamos con regocijo, con alegría. Que demos al Señor, no de lo que yo tengo. Recuérdese que nosotros solo somos